de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes. Al Cantillo del Gallo, sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. A mitad de camino, a mitad de semana, estamos a miércoles y son las 7 y un minuto. ¿Qué te parece? Miércoles 2 de septiembre del 2015. Una vueltecita ya por la provincia de Mayabeque, que tiene, como ustedes saben, 11 municipios, comenzando ya por la zona de Batabanó, saludando a la gente buena de Surgidero, allá por Bejucal, la tierra de Morales Alpizar, de paso un brinquito hasta Guine, el Valle del Mayabeque, a Jaruco con aquellas escaleras maravillosas, Madruga, buenos días, Melena del Sur, saludo allá para Jaimel en Melena del Sur, Nueva Paz, Quibicán, San José de las Lajas y San Nicolás, Santa Cruz del Norte y la provincia de Mayabeque. Buenos días, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Un poco más informaciones y pasamos con Moisés López, claro, los titulares.
Prosigue la deserción de médicos cubanos que cumplen misión en Venezuela a pesar del conflicto fronterizo entre Caracas y Bogotá. Jerarca católico venezolano critica las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia. Los partidarios del pacto nuclear con Irán se acercan al número de votos necesarios en el Congreso de Estados Unidos. Y la canciller alemana Angela Merkel echa un cubo de agua fría a las aspiraciones independientes de Cataluña.
Pasamos con las informaciones en detalle. Este martes comenzó el curso escolar en Cuba. Informes oficiales indican que el déficit de maestros se redujo en 2.2%, pero con casi un 5% menos de profesores. Los padres buscan reforzar la educación de sus hijos con clases privadas. Al respecto, Grisel González nos ofrece diversas opiniones de ciudadanos en la isla.
En Cuba, el curso escolar 2015-2016 comienza con un déficit de cientos de profesores en la educación general. Los grados más afectados son los de secundaria básica y los politécnicos. Sin embargo, los preuniversitarios, escuelas primarias y círculos infantiles no están exentos, según informó el Ministerio de Educación de Cuba. Padres identifican los bajos salarios como uno de los causantes de las crisis de maestros.
Los salarios de los profesores es muy bajo, mínimo y muy poco, y entonces algunos se sienten insatisfechos.
Hay quienes también identifican la falta de vocación como otra de las causas del déficit de educadores.
Esa es una profesión que no es fácil porque requiere de mucha entrega, de mucha vocación, y actualmente el alumnado no es fácil.
Ser maestro lleva a otras condiciones, tener pedagogía, saber leer a los niños, que los niños te quieran de alguna manera. Y ahora hay muchos maestros que tienen 2-3 años y evidentemente no pueden tener la misma experiencia una persona que tiene 10, 15 hasta 20 años como los tuve yo en mi tiempo.
Ante la escasez de profesores, los padres buscan alternativas.
Busca buscando el aliciente que los niños obtengan los conocimientos que les faltaron un poco en la escuela, ¿entiendes?
Nosotros los padres tenemos que acudir a los particulares para cuando ellos salgan a las 4:30 de la tarde de la escuela, lo enseñen un poquito más, porque en la escuela lo que ellos prácticamente de la mía, lo que va a jugar, nosotros los padres estamos preocupados.
Grisel González, Martín Noticias.
A pesar de que la frontera entre Colombia y Venezuela se mantiene cerrada, la deserción de trabajadores de la salud cubanos continúa. Y desde Bogotá, Carlos Arturo Albino nos informa.
El asalto que me hicieron en la misma consulta, que me querían hasta violar y me robaron el teléfono. Entonces ya eso fue ya lo que dio paso a que yo hiciera esto.
Decidida a abandonar Venezuela luego de pasar por el peor momento de su vida, cuando intentaron abusar sexualmente mientras trabajaba en el Estado Bolívar en Venezuela. Ella es Yusleni Cruz Morfa, odontóloga, graduada en la Universidad de Ciencias Médicas de Cienfuegos. Hoy cuenta a Martín Noticias su travesía para llegar a Colombia y sus vivencias en Venezuela.
¿Alguno de los comentarios de tus padres que te ibas a desertar de la misión médica cubana?
No le dije, porque ya te digo, yo mira el tiempo que pasó para que yo me decidiera, ¿no? No tenía bien la decisión que iba a tomar y no quería preocuparlos a ellos.
Yusleni vivía en Cuba con sus padres y una hermana menor. Ellos fueron otra de sus razones para que decidiera no volver a Cuba, con la visión de buscar un nuevo camino en Estados Unidos y poder ofrecerle una vida mejor a su familia.
Cada vez que daba un paso tenía que pagar. Para pasar al río tuve que pagar, para llegar al lugar, todo. O sea, todo fue pagando hasta que ya pasé.
¿Qué dijiste cuando estaba cerrada la frontera y querías cruzar a Bogotá?
Que yo dije que no iba a regresar, que a pesar de que la frontera esté cerrada, no, nunca miraría para atrás ni regresaría jamás. Esa es la realidad.
Como el caso de Yusleni, así al menos 5 cubanos más llegaron a Bogotá, cruzando la frontera colombo-venezolana a pesar de estar cerrada. Migración Colombia le dijo a Yusleni que 5 personas ese mismo día llegaron también a Cúcuta para poder buscar un mejor futuro. Desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, Martín Noticias.
Por otra parte, el arzobispo de Mérida en Venezuela, de Monseñor Baltasar Porras, criticó las medidas de represalia adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia.
No se puede pasar por encima de los derechos humanos de cualquier persona, ni se puede pisotear el derecho que tiene cada quien, por lo mínimo a la defensa, por lo menos a decir, bueno, qué es lo que pasa aquí y poder expresar algo. ¿Y quiénes son los que están sufriendo y padeciendo más? Pues la gente pobre, la de ese barrio que les han prácticamente destruido todo, la separación de los núcleos familiares. Pensemos, y hablo aquí desde el Estado Mérida, y si se toman una serie de represalias, por ejemplo, contra gente colombiana que tiene algunos aquí muchísimos años, que han hecho aquí pues su vida, ¿qué comeríamos los venezolanos? ¿Quiénes son los que trabajan en el campo? ¿Quiénes han desarrollado tanto la agricultura como la ganadería en todo nuestro territorio y en esta zona montañosa? Pues han sido nuestros hermanos colombianos que han venido y han hecho aquí pues su tienda.
Estados Unidos expresa su decepción por el resultado de la votación realizada el martes en la OEA sobre la situación en la frontera colombo-venezolana. Alejandro Escalona con más detalles.
Un funcionario del Departamento de Estado dijo este martes a la agencia de noticias EFE, bajo anonimato, que Estados Unidos está decepcionado por el resultado de la votación realizada el lunes en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington respecto al rechazo de un encuentro de cancilleres para analizar las tensiones en la frontera colombo-venezolana. Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y Nicaragua respaldaron a Venezuela en su argumento de que la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, sería un mejor foro para analizar la situación. UNASUR canceló la reunión convocada para el jueves en Ecuador porque el gobierno de Venezuela informó que la canciller Delcy Rodríguez no podría asistir. La agencia de noticias EFE informa que, por otra parte, el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, recalcó la importancia de que se atiendan las necesidades de los deportados y de los desplazados, que, según Naciones Unidas, superaría la cifra de 10.000. La crisis comenzó cuando el mandatario venezolano, Nicolás Maduro Moros, ordenó cerrar un paso fronterizo a raíz de un ataque de presuntos contrabandistas contra varios militares venezolanos en Washington, informó Alejandro Escalona.
El Congreso de Guatemala retiró la inmunidad al presidente Otto Pérez Molina en medidas que abre la posibilidad de que sea procesado penalmente por sus presuntos vínculos con un masivo fraude fiscal. Desde la capital guatemalteca tenemos a Silvino Mendoza.
El Pleno del Congreso Congreso de Guatemala despojó este martes de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina para ser sometido a proceso penal en los tribunales de justicia por actos de corrupción en su gobierno, descubiertos por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG. De 158 diputados que integran el Congreso guatemalteco, 132 votaron a favor de dejar sin inmunidad al presidente, quien ha sido acusado de encabezar una estructura delincuencial dedicada a la defraudación aduanera. El diputado de oposición Mario Torres, del Partido Unidad Nacional de la Esperanza UNE, dijo que este es un día histórico para la democracia de Guatemala.
Reconozco también, señor presidente y honorable pleno, la posición histórica tomada por el pleno el día de hoy, que ha dado un paso adelante en favor de la democracia de Guatemala.
Luego de conocerse la decisión del Congreso de despojar de su inmunidad al presidente Otto Pérez Molina, miles de guatemaltecos celebraron ese hecho quemando cohetillos en las calles. Desde Guatemala, Silvino Mendoza, Martín Noticias.
En Estados Unidos, los partidarios del pacto nuclear con Irán están a punto de obtener la cantidad mínima de votos necesarios para mantener con vida el polémico tratado y darle al presidente Barack Obama una victoria en materia de política exterior, a pesar de la fuerte oposición.
Los senadores demócratas Bob Casey y Chris Coons anunciaron su apoyo al acuerdo y le sumaron los votos 32 y 33 a solo uno de los 34 necesarios para ratificar el veto de Obama a un proyecto republicano que intenta bloquearlo.
Horas antes, el senador Ben Cardin de Maryland y principal demócrata en la Comisión de Relaciones Exteriores pronosticó el martes que el mandatario alcanzaría 34 votos a finales de esta semana.
En otra noticia, el Papa Francisco permitirá que los sacerdotes perdonen el pecado de aborto y a quienes lo hayan facilitado. José Luis Ramos amplía la información.
El Papa Francisco anunció que durante la celebración del Jubileo de la Misericordia, todos los sacerdotes tendrán la potestad de absolver a las mujeres que hayan cometido el pecado del aborto, ya que el perdón de Dios no se puede negar a todo el que se haya arrepentido, y muchas de ellas llevan en su corazón una cicatriz por esa elección sufrida y dolorosa. Según el padre Santiago Mateu, director del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en Miami, este es un paso importante hacia la iglesia más inclusiva que está impulsando el Papa.
Sí, claro. Esto se inscribe en este tiempo en que el Papa está viviendo y la iglesia está viviendo sobre la familia, los signos de la familia. Es un tema moral muy importante para la familia. Yo creo que es reconciliar, permitir la reconciliación, o sea, abrirle los brazos a la reconciliación de esas mujeres, pues yo creo que es muy importante para la familia en general.
El año jubilar no excluye a nadie, expresó Francisco en la carta que envió al presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización. Según las normas de la Iglesia Católica, los sacerdotes solo pueden absolver este pecado con el permiso de su obispo. En Cuba, desde 1965, el aborto es legal hasta la décima semana de embarazo y a partir de ese momento, solo por razones de salud.
Por supuesto, la Iglesia en Cuba pues siempre ha tratado de mirar eso cuando no solo es oficial, sino es una orientación casi que política que se hagan los abortos. Entonces, la Iglesia pues tiene que ver en el Papa pues un reconocimiento a lo que estaba haciendo siempre.
El Papa Francisco también hizo una mención especial a los ancianos enfermos que viven solos y dedicó palabras a los presos que experimentan la limitación de la libertad y a los que han decidido volver a integrarse en la sociedad. El Jubileo de la Misericordia se celebrará desde el 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Son las 7:13 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 7:30 de la mañana, bueno, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, noticias deportivas, claro que sí, a cargo siempre del decano Jerry del Castillo. Por acá tendremos en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet, martinoticia.com, para este miércoles. Seguiremos escuchando notas que nos regala Lucy, más de la buena música también, mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo nuevo.
Con Michelle, Miki, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia, de lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde, por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
A las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Juan Almeida.
Y a las 12 de la noche, Al Duro y Sin Guante, con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guante.
Radio Martín, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 12 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martín, vía satélite.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas a continuación, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Erika penetraron al noroeste de la Florida por las vecindades de Pensacola, ahora como un débil centro de bajas presiones. Aunque los restos de Erika no tienen probabilidades de regenerarse, su amplio patrón de nublados y lluvias cubren las regiones central y norte de la Florida, así como el sur de Georgia, mientras el sur de la Florida y Cuba disfrutan de condiciones del tiempo muy estables. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental, con chubascos y tormentas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martín Noticias.
Y pasamos con las noticias deportivas, sí, señor. Y bueno, los Marlins ayer le ganaron a los Bravos de Atlanta, menos mal, 7-1.
Eso porque está jugando con Atlanta.
Sí, y pues parece que un tal Bowers, ¿no? Batió un Bowers.
Justin Bowers batió jonrón, sí, con dos en base. Justin Nicolino tiró 7 innings de score. Los Marlins le ganaron a los Bravos 7-1.
Sí, señor.
Para los Bravos ayer, el cubano Héctor Olivera al fin hizo su debut en las Grandes Ligas, pero se fue de 4. Nada. En el resto de la Liga Nacional ayer, Filadelfia sobre los Mets, 14-8. Darren Ruff conectó larga distancia y remolcó 6 carreras. Los Phillies habían perdido 10 juegos al hilo contra los Mets. Pero tus Washington Nationals también perdieron 8-5. Brandon Moss terminó el juego con un jonrón, con dos corredores a bordo, con dos outs en la parte baja del noveno inning. Milwaukee le ganó al Pittsburgh 7-4, entrando a la palos a Garrett Cole. Anotaron 5 carreras y batearon 8 hits en 4 innings que lanzó Cole. Adam Lind impulsó 2 carreras. Los Cubs de Chicago le ganaron al Cincy 5-4. Kyle Schwarber decidió el juego con un jonrón, con un corredor a bordo en el séptimo inning. Arizona barrió un doble juego contra Colorado, venciendo a los Rockies 6-4 en el primer encuentro y 5-3 en el segundo juego. Phil Gosselin disparó un jonrón y remolcó 4 carreras en el primer partido, y Paul Goldschmidt y A.J. Pollock conectaron larga distancia en el segundo juego. Entre paréntesis, la tercera base de los Rockies, el cubano-americano Nolan Arenado, conectó jonrones en ambos juegos y ahora está de líder en la Liga Nacional con 32 cuadrangulares y en carreras impulsadas con 98. Los Dodgers de Los Ángeles, en un duelo de titanes, le ganaron a San Francisco 2-1. Los titanes fueron Zach Greinke y Madison Bumgarner, que ambos brillaron en la lomita, pero alguien tenía que perder el juego. Los Dodgers han ganado 7 de sus últimos 8 y extendieron su ventaja en la división sobre los Gigantes a 5.5 juegos. Y los Texas Rangers le ganaron a los Padres de San Diego 8-6. Elvis Andrus impulsó la carrera decisiva con un hit y después, más tarde en el inning, se robó el home para anotar otra carrera. Sabe.
Oye, una pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando con el niño hombre Stanton?
Cuéntame. Stanton va a regresar, supuestamente. ¿Sí? Lo último que vi es que va a regresar a la alineación el viernes.
Oh, qué bien, chico. Bueno, menos mal.
Sí, después de casi 3 meses, pero... Sí. Increíblemente que después de todo el tiempo que ha estado fuera, todavía está entre los líderes en jonrones con 27.
Estaba bien adelantado el muchacho.
Estaba teniendo una gran temporada, pero tremendo. ¿Qué va?
Oye, gracias.
Cuídate.
Gracias, Manu.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Prosigue la deserción de médicos cubanos que cumplen misión en Venezuela, a pesar del conflicto fronterizo entre Caracas y Bogotá. Jerarca católico venezolano critica las medidas adoptadas por el gobierno de Nicolás Maduro en la frontera con Colombia. Los partidarios del pacto nuclear con Irán se acercan al número de votos necesario en el Congreso de Estados Unidos. Y la canciller alemana Angela Merkel echa un cubo de agua fría a las aspiraciones independentistas de Cataluña.
Bueno, momento de recibir acá en el estudio al periodista Rolando Cartaya, que nos va a brindar un avance de lo más leído en nuestra página de internet martinoticias.com en este miércoles. Cartaya, buenos días.
Muy buen día, Oscarito, Luz y Moisés. Saludos a los oyentes de Radio Martí a esta hora y vamos a presentar los últimos titulares que están encabezando nuestro portal de internet. Cardenal Ortega baraja en la TV cubana amnistía o indultos durante visita del Papa. Entrevistado por el cantautor Amaury Pérez, el arzobispo de La Habana aludió a las damas de blanco, habló de los presos políticos, dijo perdonar a quienes le atacan y sugirió que una amnistía o indultos, si se dan, podrían beneficiar a muchos presos por delitos económicos. Curso escolar inicia en Cuba con déficit de maestros. A pesar de que las cifras oficiales muestran un panorama diferente, el magisterio en la isla se ha convertido en un auténtico calvario. Previenen a turistas del pillaje y el gardeo en Cuba. Una pareja de cronistas de viajes en el sitio travelpulse.com les advierten a los turistas de las trampas y el asedio que pueden encontrar en sus paseos por la isla por parte de cubanos que intentan rebuscarse unos pesos convertibles para compensar sus magros salarios. Esta última historia figura entre las más leídas en las últimas horas en nuestro sitio web, junto con las siguientes. Decreto de Machado Ventura se diluye como chiste en las redes sociales. Los cubanos reaccionan con sorna a la admisión por el campeón de la línea dura en el Partido Comunista de que es necesario aprender inglés, el que antes fuera visto como el idioma del enemigo. Carreras ilegales en La Habana oculta. A las 2 de la madrugada, en las cercanías del Puente del Calvario, la 8 vías es menos transitada y entonces la autopista sirve como circuito de carreras. Sadismo y horror, la fiesta de los carceleros cubanos. Con plena impunidad, en las prisiones cubanas se han desarrollado verdaderos monstruos del abuso, la tortura y la arbitrariedad. Y Fiscalía Venezolana concluye que el líder opositor Leopoldo López es culpable en el juicio que se le sigue al dirigente opositor y otros 4 jóvenes por hechos de violencia ocurridos el año pasado. Pero la defensa de López espera una sentencia absolutoria, pues asegura que la Fiscalía no presentó ninguna prueba que involucre al opositor con los hechos imputados. Todo esto y mucho más lo puede encontrar en martinoticias.com.
Gracias, Cataya. Bien, son las 7:23 de la mañana. Por acá estamos, como de costumbre, regresando con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. La visión estética, la curiosidad científica y la universalidad de 2 figuras claves del Renacimiento Miguel Ángel Buonarroti y Leonardo da Vinci llegan a México a través de dos exposiciones del Museo del Palacio de Bellas Artes de la capital. Las muestras Miguel Ángel Buonarroti, un artista entre dos mundos, y Leonardo da Vinci y la idea de la belleza recogerán obras originales de los artistas vinculándolos con su legado en la Nueva España y el México independiente. Los mexicanos pueden contemplar piezas que en ocasiones ni siquiera están disponibles para los visitantes en sus lugares de origen, ya que no se exponen por razones de conservación. En el caso del Códice del Vuelo de las Aves, el estudio sobre el vuelo ideado por Da Vinci, que sintetiza la capacidad que tenía el artista para analizar la realidad a través de su observación. Otra de las creaciones a destacar entre las 11 obras del italiano, a las que se añaden 4 de su círculo, es el estudio para el ángel de la Virgen de las Rocas, boceto con el que Da Vinci trabajó los rasgos del ángel que más adelante plasmaría en los cuadros hospedados en el Louvre de París y en la Galería Nacional de Londres. Por otra parte, la exposición dedicada a Miguel Ángel reúne dibujos, óleos, documentos, bocetos que empleó como preparación para las pinturas de la Capilla Sixtina y esculturas como el Cristo Giustiniani, una obra en la que el artista dejó de trabajar por un defecto del mármol y que se dice terminó Bernini. Además de las 30 obras extraídas entre la producción de Buonarroti, estarán presentes otras 45 que denotan su influencia en México. Las exposiciones quieren vincular a ambos creadores con el concepto de artistas universales y reflejar cómo fueron dos hombres con una visión científica de la realidad, tratando de encontrar en la naturaleza las respuestas de la vida. En Miami, Lucy García. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 9.805 kHz, banda de 31 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Son las 7:31 minutos de la mañana. Sigue adelante tu revista tempranito de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días. En esta mañanita de miércoles, mitad de semana ya, 2 de septiembre del 2015. Vamos con más informaciones y pasamos con Moisés López y los titulares.
Jeb Bush compara a Cuba con Irán y promete cambiar la política actual hacia Cuba si llega a presidente de Estados Unidos. Misión de la ONU en Colombia observa el esfuerzo del gobierno en la frontera con Venezuela. Exdirectivos de la empresa Odebrecht convocan su derecho a no responder preguntas de legisladores brasileños. Y los partidos populistas españoles, como Podemos y Ciudadanos, están perdiendo apoyo en las encuestas.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Jeb Bush, uno de los precandidatos del Partido Republicano a la nominación presidencial, comparó a Cuba con Irán y aseguró que de llegar a la Casa Blanca cambiaría la actual política exterior, incluido el acercamiento con el gobierno de La Habana. El exgobernador de la Florida, Jeb Bush, estuvo este martes en la ciudad de Miami y Ricardo Quintana recogió sus declaraciones.
La escuela presbiteriana La Progresiva se vistió de largo este martes para recibir al precandidato republicano, cuya campaña busca ganar el apoyo de la comunidad cubanoamericana de esta urbe del sur de Florida. El exgobernador de Florida respondió a preguntas de algunos estudiantes, se tiró fotos y conversó con la prensa.
Es la primera vez que este precandidato republicano visita una escuela durante su campaña. Durante esta visita aprovechamos y le preguntamos qué haría Jeb Bush en caso de llegar a la Casa Blanca con la actual política diplomática hacia Cuba del presidente Barack Obama.
Televisión Martí fue el único medio que preguntó al precandidato su postura en cuanto a la política exterior y el acercamiento de la Casa Blanca hacia Cuba.
Estamos negociando con enemigos como Cuba y Irán sin recibir nada. Y los pueblos sufren porque no hay libertad en ni uno de estos países.
En tal sentido, la precandidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, se ha manifestado en contra del embargo a Cuba y a favor del deshielo de los vínculos entre los dos países.
Hay que hacer cambios en económicos, reformas de cómo funciona el gobierno. Eso es mi misión.
Bush ha descendido en las encuestas, que lidera el magnate Donald Trump, con quien mantiene diferencias profundas.
Si no estás totalmente en acuerdo con él, eres idiota o estúpido o que no tiene energía o bla, bla, bla. Eso es lo que hace él.
A esto Trump respondió en Twitter: un nuevo golpe débil de un candidato cuya campaña está fracasando. Ricardo Quintana, Martín Noticias.
En España, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos tiene previsto entregar este miércoles un documento a un grupo de parlamentarios que visitarán Cuba la próxima semana. Con más detalles, Enrique Dausa.
Durante el mes de agosto, miembros del Observatorio Cubano de Derechos Humanos en la isla documentaron 913 casos de detenciones arbitrarias, de las cuales 474 se realizaron contra mujeres. Esta cifra convierte el mes de agosto en el más represivo hasta la fecha. La provincia de La Habana muestra la mayor cantidad de detenciones, con 462 ejecutadas, fundamentalmente contra personas que intentaban ejercer derechos universales como el derecho de asociación y expresión. El portavoz y director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Alejandro González Raga, agregó sobre la próxima visita a la isla de congresistas españoles.
Los españoles que viajarán a Cuba en los próximos días, entre los cuales se encuentra el presidente del Congreso Español, el señor Jesús Posada.
El observatorio quiere alertar sobre el peligro que significa una política de hechos consumados, sin un claro posicionamiento en temas cruciales como los derechos y las libertades del pueblo cubano. Desde Madrid, Enrique Dausa, Martín Noticias.
Exactamente las 7:35 minutos, y una delegación encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, visitará La Habana entre el 2 y el 4 de septiembre con el objetivo de estrechar los vínculos bilaterales y estudiar las nuevas oportunidades comerciales y de negocio con la isla, según informaron fuentes oficiales en Santiago.
Los integrantes de esta delegación empresarial podrán conocer las oportunidades que ofrece la nueva ley de inversiones extranjeras, así como la cartera de inversiones disponibles para cada sector de la economía, e interactuar con altos directivos y expertos de los sectores comerciales y de negocios cubanos.
La comisión busca estimular las exportaciones de Chile, identificar las oportunidades de inversiones en Cuba, considerado que el deshielo con Estados Unidos abre la oportunidad para surtir al turismo cubano con vinos y alimentos chilenos.
La canciller colombiana propone un replanteamiento en el funcionamiento de la OEA después de ser derrotada su propuesta de convocar una reunión extraordinaria de cancilleres, informa desde Bogotá Federico Fulleda.
La ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Holguín Cuellar, propuso un replanteamiento en el funcionamiento de la Organización de Estados Americanos, OEA, después de ser derrotada la propuesta de convocar a una reunión extraordinaria de cancilleres para examinar la crisis humanitaria en la frontera colombo-venezolana, donde hay miles de expulsados del vecino país viviendo a la intemperie. La canciller, después de lamentar la votación lograda en la OEA, dijo:
el que perdió fue el continente, perdió la OEA de no hacer un debate, el debate tan importante de los derechos humanos, del derechos humanos de los migrantes. Hay que replantear un poco para qué está la OEA, porque si no es capaz ni siquiera de hacer un foro en donde se violan los derechos humanos, un foro que es un tema que le interesa y le importa a toda la región, donde países que pregonan los derechos humanos se abstienen, pues ahí uno se pregunta realmente esos foros multilaterales finalmente cómo es que logran tener decisiones que favorezcan a los países.
El problema humanitario en la zona limítrofe entre Colombia y Venezuela se inició por la decisión del gobierno de Caracas de cerrar toda la frontera y expulsar a colombianos residentes en el vecino país. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Bueno, son las 7:37 minutos de la mañana. Una misión del Sistema de Naciones Unidas en Colombia se trasladó hacia la región fronteriza con Venezuela para valorar el esfuerzo del gobierno colombiano para atender las necesidades de los deportados.
El coordinador humanitario Fabricio Hochschild pudo constatar que a pesar de los esfuerzos nacionales, persisten necesidades en albergues, registros, agua y saneamiento.
El funcionario de la ONU dijo que es preocupante que hasta 1.500 personas estén cruzando la frontera a diario a través de trochas y de río. También dijo que la ONU continuará respondiendo a la emergencia con una estrategia de largo plazo.
En Brasil, el presidente de la empresa Odebrecht y otros cuatro exdirectivos de la constructora invocaron su derecho a permanecer en silencio frente a un grupo de diputados que investiga las corruptelas detectadas en la estatal brasileña Petrobras.
El presidente del grupo, Marcelo Odebrecht, y los otros cuatro ejecutivos están detenidos en la ciudad de Curitiba, en el sur del país, y hasta donde se desplazaron los diputados en un vano intento por obtener información.
Marcelo Odebrecht dijo que ha estado siempre a la disposición de la justicia y que sus defensas serán hechas más adelante.
En otras noticias tenemos que el secretario de Defensa de Estados Unidos aseguró que el grupo extremista Estado Islámico será derrotado. Tenemos en Washington, Alejandro Escalona.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Ashton Carter, testificó este martes ante el Congreso sobre varios temas de seguridad nacional como Rusia, Irán y el presupuesto federal para el año fiscal 2016, que comienza dentro de un mes, el 1 de octubre. Carter se refirió al polémico acuerdo nuclear del P5+1 con Irán, que actualmente está siendo analizado en el Congreso estadounidense.
Deal or no deal, the United States military will remain...
Con o sin acuerdo, las fuerzas militares de Estados Unidos seguirán su curso a toda velocidad, sin importar las circunstancias en esa región, en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que quien quiera hacernos daño no podrá encontrar refugio seguro. Quien amenace a Estados Unidos tendrá que responder, cueste lo que cueste.
If you threaten American lives, you'll answer for it, no matter what it takes.
En relación al autodenominado grupo extremista de Estado Islámico, Ashton Carter aseguró que Estados Unidos lo derrotará y que a la vez protegerá los intereses de Washington y los de sus aliados. En Washington, informó Alejandro Escalona.
La Organización Internacional para las Migraciones indicó el martes que más de 350.000 inmigrantes han realizado la peligrosa travesía a través del Mediterráneo en lo que va de año, huyendo a la violencia, a la pobreza en el cercano Oriente y África, en la búsqueda de una mejor vida en Europa.
La agencia intergubernamental precisó que más de 234.000 de ellos llegaron a las playas de Grecia, mientras otros 114.000 alcanzaron tierra firme en Italia y otras cifras menores a España y Malta. Cerca de 260.000 murieron en el camino, a menudo ahogados al hundirse de débiles embarcaciones hacinados operadas por contrabandistas de humanos.
Un vocero de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados indicó que todos los países tienen su propia responsabilidad para enfrentar dicha crisis. Sin embargo, algunos estados buscan bloquear o limitar el flujo de inmigrantes.
Exactamente a las 7:41 minutos de la mañana, una reciente encuesta en España señala que los partidos emergentes como Podemos y Ciudadanos están perdiendo apoyo popular. En Madrid tenemos a María García.
El partido de Pablo Iglesias, de la izquierda radical, llamado Podemos, se desinfla en las encuestas de intención de voto. La última, hecha pública hoy, apenas 3 meses de las elecciones generales en España, muestra un auténtico batacazo junto con otro de los partidos llamados emergentes, el de Podemos. Belén Barreiro, del centro que ha hecho la encuesta, explicaba.
Efectivamente, la caída de Podemos es de hecho de 12 puntos desde enero. Lo que pasa es que es una caída gradual a lo largo de 4 meses, de varios meses, y en el caso de Ciudadanos una caída que se concentra en muy poquito tiempo.
Y esta caída se debe, entre otras razones, a que con un entorno social y económico mejorado, los ciudadanos dejan de desear un voto de castigo y mantienen sus posiciones tradicionales que benefician al bipartidismo.
Por tanto, yo creo que aquí hay dos lecciones que extraer. La primera es que la recuperación económica, no solo de la economía, sino de las expectativas de futuro, va a ayudar a los dos grandes partidos, tanto al PP como al PSOE. El contexto económico es muy positivo y aquí conviene subrayar que, por tanto, no es una apuesta que solo vaya a ser rentable para el gobierno.
Desde España, María García, Martín Noticias.
La hora son las 7:43 de la mañana, mis amigos. De aquí a las 8, la continuación de tu cita desde miércoles tempranito y de mañana. Tenemos más del informe del tiempo con Lázaro Domínguez. Estaremos hablando de pelota con Jerry del Castillo, el resultado de la Liga Americana. El habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos disfrutando de notas de interés que nos regala Lucy. Un poco más de la buena música también. Más de la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Te vendo un loro, un colchón, un carro, un juego de pluma, también te vendo un trombón, ya tan cuartico en la luna.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con los clasificados más importantes de la isla. El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes.
Oye, Gilberto, ¿qué? Corre que va a empezar el Revoltillo, mi hermano.
¿Qué tú le vas a echar al Revoltillo, mi socio?
Mucha sazón, mucha sazón.
Prepárate para el Revoltillo.
Revoltillo, pa' mí, Revoltillo, pa' mí, Revoltillo.
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com. Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
El pronóstico de tiempo para Cuba, sin lugar de temperatura. A continuación con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, la tormenta tropical Fred ha cambiado poco en su organización mientras se mueve sobre las aguas del Atlántico, a unos 700 kilómetros al noroeste de las islas de Cabo Verde. Con una presión mínima de 1013 hectopascal, Fred está reportando vientos de 85 kilómetros por hora, pero pudiera debilitarse esta noche y ser degradada a la condición de depresión tropical. Su movimiento es al oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora y este curso no significa amenaza alguna para los intereses del Caribe. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde en la región occidental con chubascos y tormentas eléctricas aisladas. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Bueno, en cuanto a los deportes, pasó algo lógico que tenía que pasar. Algo que tiene sentido. Los Yankees
es lo lógico.
Le ganaron a los Medias Rotas de Boston 3-1.
Brett Gardner batió jonrón, Steven Drew remolcó dos carreras, Michael Pineda pichó muy bien, permitió solamente 4 hits en 6 innings que lanzó y ponchó a 7 bateadores.
Sí, señor.
Sí que le fue bien ayer.
Sí, y ellos siguen en el sótano, claro, las medias rutas de Boston.
Sí, sí, sí.
Sotaneros.
Ya Tampa le ganó a Baltimore 11-2. J.P. Arencibia, cubano-americano, disparó un jonrón y terminó con 6 carreras impulsadas. Drew Smiley ponchó a 10 en 7 innings de con que despachó. Toronto superó a Cleveland 5-3 en 10 innings. Qué bien juega el Toronto, chicos. Ryan Goins terminó el juego con un jonrón en la parte baja del décimo inning, pero la racha de 26 juegos consecutivos bateando de hit que tenía Edwin Encarnación
se acabó
ayer.
Ah, bueno.
Minnesota le ganó a las Medias Blancas de Chicago 8-3. Miguel Sanó disparó un jonrón kilométrico para empatar el juego en el séptimo inning, y dos errores de las medias blancas le dieron las carreras de la victoria a Minnesota en el octavo. Detroit superó a Kansas City 6-5. Justin Verlander solamente permitió dos carreras limpias en 6 innings y 2/3. Ian Kinsler conectó larga distancia y remolcó 3 carreras en la victoria. Seattle le ganó a Houston 7-6. Logan Morrison, bateando de emergente en el octavo inning, conectó un jonrón con un corredor a bordo. Franklin Gutiérrez y Mark Trumbo también conectaron larga distancia. Y los angelinos le ganaron al Oakland 6-2. Cole Calhoun conectó larga distancia. Matt Shoemaker permitió una sola carrera en 7 innings de trabajo. Me voy corriendo. Sí. Regreso contigo dentro de un rato.
Gracias, Manu. Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Jeb Bush compara a Cuba con Irán y promete cambiar la política actual hacia Cuba si llega a presidente de Estados Unidos. La misión de la ONU en Colombia observa el esfuerzo del gobierno en la frontera con Venezuela.
Pasamos por acá inmediatamente con el habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Miguel, muy buenas. Bienvenido, Miguel.
Gracias, Oscar. Saludos y buenos días. Oscar, una buena noticia que publica hoy el diario local, el diario nuestro aquí en español, el Nuevo Herald.
Sí.
Y tiene que ver con un tema que Radio Martí y Martí Noticias ha seguido puntualmente, que es el caso de los médicos cubanos que han huido, han dejado su misión en Venezuela y han cruzado la frontera con Colombia, y allí llevan parados algunos más de 90 días y otros hasta 6 meses. Bueno, la noticia, Oscar, que reporta el Herald es que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía va a acelerar, va a priorizar la revisión de los casos de estos galenos, y no solo son todos médicos, hay odontólogos, hay personal de la salud, etcétera, que como dije, llevan varados en los casos estos más de 90 días. Fíjate, en una semana, Oscar, una semana y pico, después de que los congresistas cubanoamericanos de acá del sur de la Florida se metieron de lleno en el asunto, le escribieron incluso tanto al Servicio de Inmigración y Ciudadanía como al propio Departamento de Estado. Más de 100 médicos ya han recibido el famoso parol. Tú recordarás que este fue un programa federal migratorio se creó en el año 2006. Creo que Emilio González era en aquel entonces el subsecretario de Homeland Security que echó a andar este programa con la ayuda de varios congresistas cubanoamericanos, el Cuban Medical Professional Parol. Y esto lo que es un amparo, Oscar. Y te digo que es importante por lo siguiente. Mira, número uno, es una muy buena señal de que el programa de amparo a los médicos y a los y al personal de la salud cubano que están en terceros países y deciden venir a Estados Unidos, sigue en pie. Es decir, sigue vigente. Número dos, Oscar, es importante porque esto ratifica que Estados Unidos y este gobierno mantiene su política global en materia migratoria en relación a los cubanos. Es decir, ya lo ha dicho el Departamento de Estado, la ley de ajuste cubano se mantiene, la política pies secos, pies mojados se mantiene, y este programa que está dentro del paquete migratorio también se mantiene. Y es importante además, Oscar, porque en medio del proceso de normalización de relaciones con el gobierno de Cuba, Estados Unidos sigue amparando a quienes quieren buscar aquí una esperanza, es decir, seguir su vida. Y esto se produce, Oscar, esta revisión, para concluir, en medio del conflicto fronterizo entre Venezuela y Colombia.
Sí, señor.
Y los cubanos que están allí varados en Bogotá tienen una lucecita al final del túnel.
Menos mal. Buenas noticias. Muchas gracias, Miguel. Gracias.
Un saludo.
Gracias, chao. Un saludo. Y por acá, claro, de regreso con Lucy. Buenos días, adelante.
Gracias. El veterano músico puertorriqueño Bobby Valentín ha dicho que el término salsa se le dio en la década de los años 60 del pasado siglo con la intención de generalizar y englobar a varios géneros que se reconocían por sus ritmos de manera individual. Con casi 50 años de trayectoria musical, este es uno de los bajistas más destacados en la historia de la salsa, un género que, según explica, nace de una mezcla de los ritmos cubanos como la guaracha, el mambo, la pachanga, la guajira, el guaguancó y el cha-cha-cha.
Algunos historiadores aseguran que la denominación de salsa surgió en los barrios de Nueva York hace más de 60 años gracias a los jóvenes músicos latinoamericanos que emigraron a los Estados Unidos y comenzaron a comercializar una nueva forma de hacer música afroantillana. Sin embargo, una de las teorías más extendidas es que quienes inventaron el término salsa para designar este ritmo fueron los músicos dominicanos Johnny Pacheco y un empresario de origen judío italiano Jerry Masucci, que lo impulsaron coincidiendo con la creación de la marca Fania Record para comercializar esta música que se estaba escuchando en las calles de la ciudad de los rascacielos. Otra hipótesis también muy generalizada es la que se le atribuye a la invención de Richie Ray, quien en una entrevista en Venezuela con el fallecido periodista Fidias Danilo Escalona en el año 1968 se refirió a esa música como salsa. El primer disco lanzado por el sello Fania fue El Cañonazo, una producción de Pacheco que data de 1964 y que tuvo al frente a quien luego fue su cantante principal por muchos años, el puertorriqueño Pete el Conde Rodríguez. Sin embargo, según explica el historiador boricua Irán Guadalupe Pérez, antes de esa producción ya habían surgido canciones con sonidos y rítmicos de la vertiente salsera, aunque sin que nadie aún las encasillara en un mismo género. La salsa es un movimiento híbrido que tiene como componentes tanto de la música cubana, puertorriqueña que se funden en una expresión sonora. El tema del origen de la salsa, medio siglo después, continúa siendo una constante en el debate entre músicos y melómanos. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.